RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación, acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la educación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Soy Zuly Rodríguez, saludo a todos los oyentes que se encuentran conectados a Radio UNAD Virtual. Si nos escuchas por primera vez, es un gusto tenerte con nosotros.
Un cordial saludo, qué grato encontrarnos en este espacio. Enviamos un saludo para toda nuestra audiencia que nos sintoniza a través de Radio UNAD Virtual. Hoy en Cultura en Voz, un tema muy interesante, el buen vivir en los procesos participativos para la transformación educativa. Es por ello que hoy nos acompaña un invitado de la casa, con quien dialogaremos sobre este tema.
El invitado de hoy en Cultura en Voz.
El profesor Jorge Buitrago, con quien vamos a reflexionar sobre este tema para que nuestra audiencia pueda reconocer su quehacer, su trabajo organizativo, su trabajo en barrio, su trabajo de calle, ese trabajo que se realiza en el contexto popular, que está generando un impacto positivo en su territorio. Profesor Jorge, bienvenido.
Profesor Esteban, de antemano agradezco enormemente la colaboración, la invitación, la participación a este espacio. Considero que este tipo de diálogos hoy en día adquieren una relevancia bastante importante dada la situación de contexto que actualmente vive Colombia. Creo y soy un convencido de que la educación es una posibilidad para transformar esa educación tradicional que muchas veces no está dando respuesta a muchas de las necesidades que están teniendo los chicos, no solamente dentro de los escenarios educativos, sino también dentro de los escenarios barriales.
Jorge, bienvenido. Es un gusto saludarte. Para iniciar nuestra conversación, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre ti. Empecemos. ¿Quién es Jorge Buitrago? ¿Dónde vives? ¿Cuáles son tus intereses? Háblanos sobre ti para que los radioescuchas conozcan por este medio de nuestro invitado.
Profe Zuly, pues agradezco a usted también la invitación a este espacio. Mi nombre es Jorge Buitrago, soy profesional de las ciencias sociales. Tengo una experiencia aproximadamente de unos 20 años, no solamente en la labor de formador o de profesor y orientador, sino que también he logrado acompañar diversos procesos organizativos a nivel étnico en relación a la lógica de derechos humanos, a la lógica territorial, a la lógica cultural, porque de alguna u otra manera mis intereses radican en tratar de entender las dinámicas complejas del mundo para poderlas llevar a los escenarios educativos, porque considero que la educación es un factor relevante, porque creo que hoy en día la educación juega un papel vital en esos acercamientos que, digamos, nos ha contextualizado toda nuestra realidad nacional alrededor de la paz y de la reconciliación. Soy un convencido de que la paz y la reconciliación son dos nociones bastante vitales que no solamente redundan en la firma de un acuerdo específico de unos actores y de un Estado, de un gobierno particular, sino que creo que la paz y la reconciliación son dos nociones que nos acercan a las dinámicas del buen vivir, al reconocimiento de lo propio y fundamentalmente a la posibilidad de reflexionar sobre una sociedad más diversa y equitativa para nuestros territorios.
Bueno, bienvenido, profesor Jorge. Es grato tenerlo a usted como invitado en nuestro programa radial. poder dialogar sobre sus procesos, sobre su experiencia de trabajo, sobre esas dinámicas y esas lógicas que usted menciona, desde la paz, desde la reconciliación, y un concepto que ha traído a colación, que es el buen vivir. Nos gustaría, profesor Jorge, que hablemos un poco sobre el buen vivir. ¿Qué es eso del buen vivir? ¿De dónde surge este concepto? ¿Cuáles son los aportes en las comunidades urbanas y rurales hacia el buen vivir?
Pues, profe Esteban, realmente hablar del buen vivir es situarnos en el ejercicio de reflexión latinoamericana. ¿Dónde surge el buen vivir? Surge realmente en 13 escenarios específicos que tal vez confluyen en una dinámica muy similar, pero con distancias particulares. Realmente las lógicas del buen vivir surgen del desarraigo que tenemos en relación a la concepción hombre-naturaleza. Ese desarraigo, digamos que no es una cuestión de hoy, sino que es una cuestión que se ha venido consolidando a lo largo del siglo XX. El desarraigo nos ha llevado a tener dos elementos considerables. Uno, y es que la naturaleza la hemos considerado un objeto más. Y dos, mediante esa lógica hemos reducido la naturaleza a un elemento meramente esencialista, dado que su foco es específicamente económico. Esta situación ha traído unas, digamos, limitaciones enormes, especialmente a la hora de considerar y contemplar la complejidad del mundo. La complejidad, hablamos, es que cuando hablamos de complejidad, no solamente estamos hablando de la reducción del orden natural a lo económico, sino que hemos descontextualizado y le hemos dejado de dar importancia necesaria a otros elementos que se constituyen en el orden natural. Eso quiere decir que el hombre, a partir de su visión de desarrollo, se ha desapartado de las respuestas que trae la naturaleza, llevándola a un esquema sin salida que redunda específicamente en lo económico y que destruye toda la complejidad del contexto, de los contextos o de la dinámica del mundo hoy en día. Esta situación particular llevó, digamos, a la posibilidad, digamos, de una exploración de conceptos alternativos que emergen en función de esa dinámica de desarrollo que muchas veces se nos ha impuesto durante los últimos 50 años. Para este caso en particular, desde el buen vivir recogemos dos nociones epistemológicas de bastante relevancia. Una, la summa causae, y dos, la summa camae. Estos conceptos, digamos, lo que buscan es cuestionar los modelos occidentales de tradicional ligados al ejercicio del progreso, y proponiendo alternativas o aproximaciones mucho más holísticas y armónicas a ese arraigo y a ese acercamiento que debemos tener con la naturaleza y con las culturas ancestrales. ¿Por qué la cultura ancestral? Porque resulta que la cultura ancestral hace parte del ejercicio de nuestra diversidad. Esta perspectiva, además, considero que es una apuesta crítica que resulta vital para los procesos de educación escolar, dadas las ausencias de una pedagogía que se acerque a las necesidades de los contextos y dada la ausencia de una pedagogía que trate las emociones de los chicos como un punto de partida en la transformación social. También surge como la posibilidad de poder proyectar el diálogo de saberes, dado que, digamos, la lógica del buen vivir permite o facilita un diálogo enriquecedor desde diferentes perspectivas culturales. Es una situación que nos permite, digamos, entender muchas de las problemáticas que hoy se sitúan en nuestros territorios en función de la comprensión de lo diverso. A pesar de que somos una sociedad diversa, a pesar de que somos una sociedad heterogénea, ligada por afros, ligada por indígenas, ligadas por mestizos y otras, digamos, y otros actores sociales, creo que nos hemos quedado cortos en la comprensión de lo diverso como una alternativa en la transformación social.
Nuestro curso, digamos, para abordar este tipo de problemáticas, digamos, se sitúa específicamente en un aprendizaje basado por tareas. Tareas que buscan reconocer la condición y alcance del concepto, pero también lo que buscan es dar a conocer al estudiante o permitirle al estudiante reconocer cómo el concepto también puede ser una realidad que transforma. Creo que una de las grandes limitaciones del ejercicio académico es que muchas veces nos quedamos en la palabrería y en el hecho de analizar situaciones particulares, pero creo que nos hemos quedado cortos en el ejercicio académico cuando no negamos esa comprensión del concepto a la vida diaria, a la construcción cotidiana del sujeto, llevando a una serie de limitaciones enormes, por ejemplo, limitaciones a la hora de la construcción de ciudadanía, el ejercicio del derecho, limitaciones en funciones de las posibilidades de potenciar transformaciones a nivel de educación, limitaciones orientadas a las debilidades alrededor, por ejemplo, de la ausencia de empatía y de solidaridad, una situación que hoy creo y considero es una de las grandes problemáticas que tenemos a nivel social. Creo que hemos dejado de creer en nosotros para darle paso al yo, a un yo elevado y ahogado en los efectos del narcisismo propuestos por la misma condición de competencia derivados de la lógica del desarrollo que vivimos actualmente.
Perfecto, profe Jorge. Interesante lo que nos menciona y los comenta. Vamos a continuar en diálogo con usted después de esta pausa institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Profesor Jorge, maravilloso panorama el que nos ha planteado hasta el momento. Y ya que menciona los temas pues, de la academia y estos grandes retos que tenemos frente al buen vivir desde la perspectiva académica, cuéntenos, profesor, sobre su experiencia en la UNAD y la relación con los procesos participativos, ya que hablamos pues, de procesos que se desliguen de lo hegemónico.
Bueno, yo creo que la llegada a la UNAD me permitió afianzar un poco, mucho más mi acercamiento a la dinámica conceptual del buen vivir. Pero como te manifesté, Zuli, yo soy un convencido de que la academia no se hace en las oficinas. Yo soy un convencido de que la academia se construye en el territorio, se dinamiza en el territorio y debe transformar el territorio. Entonces, en ese sentido, cuando logré ingresar a la universidad, también logré ingresar sobre el mismo tiempo a una institución educativa ubicada en la ciudad de Pereira, fundamentalmente en la comuna de Cuba, sector Leningrado. Cuando llego a esta institución educativa, después de 12 años de haberme retirado de los escenarios educativos, pues para mí fue un reto, además, después de 12 años de haber salido de la academia, volver a los escenarios de formación y me encuentro con una dinámica similar a los 12 años atrás de los que había salido. O sea, encuentro una escuela con un efecto meramente tradicional, encuentro una escuela que se funda no en el ser, sino en el deber ser. Y yo creo que una escuela pensada desde esa perspectiva es una escuela que se desliga de la realidad de los estudiantes y se aproxima mucho más a los intereses de un sistema económico. y creo que es necesario empezarnos a pensar nuevos caminos que realmente puedan motivar la educación como una posibilidad de transformación en los estudiantes, porque los estudiantes no están viendo hoy en día, digamos, en la educación una posibilidad real para el desarrollo de su ser. Cuando llego a la institución educativa me encuentro con una cantidad de historias enormes y de unos proyectos de vida afectados por las dinámicas de conflicto armado, que para el caso particular de Pereira, pues digamos, son distantes a las formas de cómo convencionalmente se motivó el conflicto armado en otras regiones del país y especialmente en zonas rurales. La dinámica nuestra ha estado, digamos, transversalizada por un elemento que es muy latente en nuestra región, que es el tema del narcotráfico. Esa lógica del narcotráfico motivó la preexistencia de un conflicto bastante denso que hoy, y a pesar de las dinámicas de paz que hemos logrado sobre los últimos 9 años, todavía persiste, y persiste con unas mutaciones específicas que inciden sobre la vida de los diversos estudiantes. Bajo esa dinámica, creo que en un primer momento lo que traté de hacer después de escuchar las historias fue tratar de hacer una relación específica entre las dinámicas del conflicto armado preexistente en la zona y las realidades de los estudiantes. Digamos que de manera inicial tuve un acercamiento muy primario en tratar de socializar qué era lo que había pasado en nuestro contexto. Pero veía lo que veo en mucha de la sociedad colombiana, que es un desenclave de la condición de paz. La gente cree que la paz es una cuestión de unos que no son uno, de que son los de afuera los que tienen que hacer la paz. Pero realmente en el ejercicio de la dinámica de violencia de nuestro territorio hemos podido entender que la dinámica de la violencia es una cuestión que ha transversalizado no solamente aquellas comunidades que han vivido la guerra de manera directa, sino también la guerra de manera indirecta. Eso quiere decir de que todos en Colombia hemos sido afectados por las dinámicas de violencia, y eso ha incidido en las decisiones que tomamos, en la forma en cómo comprendemos nuestra realidad social. En este sentido, el primer paso que quise dar fue socializar los informes de la Comisión de la Verdad, especialmente el capítulo del Eje Cafetero. Pero yo veía que los estudiantes no tenían, digamos, esa conexión con esa dinámica y con esa realidad específica, a pesar de que la viven y la sienten a diario. Por tal motivo, lo que hice fue reconocer en los pilares de la Comisión de la Verdad una dirección o un camino de orden metodológico que me permitió en una primera fase esclarecer, en un segundo momento reconocer, en un tercer momento propiciar escenarios de convivencia y en un cuarto momento generar garantías de no repetición. Cuando logramos esclarecer, el esclarecimiento lo realizamos desde el yo, específicamente en reconocer cómo el yo se vio afectado por las dinámicas de la guerra, pero también se vio motivado por la posibilidad de escuchar el otro como una alternativa de reflexión, no solamente como un instrumento de competencia, sino el otro como una posibilidad de interiorizar y especialmente de buscar afinidades comunes que nos puedan llevar a eso que inicialmente dije que, pues digamos, es una de las principales problemáticas que tenemos y que dentro de la visión del buen vivir es una lógica bastante interesante y que está relacionada con la percepción de comunidad. Entonces, lo primero que traté de motivar a partir del ejercicio de cartografía social del cuerpo fue la identificación del contexto en términos de la relación conflicto armado-estudiante. Y posteriormente, poder identificar los intereses comunes que muy posiblemente estaban trasladados desde las vivencias específicas que cada uno de los estudiantes comentó en el ejercicio de cartografía social. Eso nos llevó a un interés colectivo y a poder propiciar un interés colectivo a partir de esas dinámicas propias y a partir de esas vivencias que los chicos tenían, que no solamente radican en vivencias, sino también en necesidades específicas. En necesidades que están ligadas a sus emociones, en necesidades que están ligadas a sus entornos familiares, en necesidades específicas que están ligadas en sus proyecciones de vida. Posteriormente empezamos a realizar ejercicios que puedan, acompañar esta postura alrededor de las afectaciones y que pudieran fortalecer la línea de creación de comunidad, llevando a la creación de diversas historias que convertimos en guiones y que posteriormente dieron como resultado la creación de productos cinematográficos que hoy queremos perfilar como elementos pedagógicos. También tenemos otra línea que nos ha llevado a entender de que la paz no se hace solamente con palabras, sino con trabajo. Por lo tanto, tenemos una línea de emprendimiento consciente que lo que estamos tratando de buscar es generar alternativas diferenciales a la educación formal y que le permitan a los estudiantes acceder a posibilidades de emprendimiento desde temprana edad para poder, digamos, de alguna u otra forma, generarles las condiciones para que puedan seguir estudiando, para que puedan seguir asumiendo una construcción colectiva en el territorio y, de alguna u otra forma, mantener la sostenibilidad de la paz y la reconciliación con oportunidades.
Profesor Jorge, un trabajo muy lindo, loable, que nos comenta usted, nos comparte, y escucharlo a usted nos permite a nosotros también llenarnos de ganas de continuar esos procesos participativos, precisamente, que nos lleven a esos escenarios de transformación que estamos buscando desde la educación. Es un diálogo muy, muy asertivo el que venimos desarrollando con usted, el profe, y vamos a continuar después de esta segunda pausa institucional.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Bueno, y continuamos con el profesor Jorge Hernán Buitrago, quien nos ha comentado de su experiencia de trabajo desde la institución, desde la academia, cómo viene anclando ese proceso participativo desde el reconocimiento del yo, del otro, y anclado a esos escenarios de paz que tanto requiere nuestra sociedad actual. Profesor Jorge, ya que usted ha venido trabajando y ha mencionado ese trabajo articulado con jóvenes desde esa participación activa, hablemos un poco más, mi profe, de cómo es esa participación activa de los jóvenes, esa participación transformadora y ¿cómo es ese trabajo que usted desarrolla con las juventudes?
Digamos que una de las grandes, no dificultades, sino de las situaciones complicadas y difíciles en medio de una sociedad como la nuestra, ha sido mantener la colectividad y la vida comunitaria. Nosotros ya llevamos 3 años yo tratando de buscar incentivos para poder de que los chicos puedan darse cuenta que el estar juntos es una posibilidad enorme de transformación, no solamente desde sus proyectos de vida, sino como desde sus proyectos de vida. Eso también se vuelve en una necesidad apremiante, porque el estar con el otro implica potencia, implica posibilidades, implica de que el camino se hace un poco más fácil en medio de tanta dificultad. Estos pelados están ubicados en una situación de pobreza extrema, y esa situación muchas veces limita su capacidad de proyección hacia el futuro. Por lo tanto, la gente, por lo general, en medio de una situación de pobreza extrema, siempre apela a una lógica del presente, olvidándose de su proyección de vida y de sus alternativas, no solamente para consigo mismo, sino para con los otros. Por lo tanto, creo que el ejercicio de participación ha sido un ejercicio tremendamente motivador, que ha despertado no solamente, digamos, una fuerza alrededor del arte cinematográfico, porque para este caso en particular nuestra línea es el cine, sino que también ha despertado una posibilidad enorme en la construcción de sensibilidad colectiva. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que ha despertado un ejercicio de liderazgos que ha estado, o que siempre ha estado dentro de los chicos, pero que desafortunadamente en medio de la nubosidad del conflicto y de la nubosidad misma del futuro, pues se pierde esas lógicas de liderazgo. También se han generado escenarios donde los chicos, dentro de su proceso participativo, han generado posibilidades en términos de competencias fortalecer líneas de competencias comunicativas, competencias matemáticas, competencias a nivel de marketing y de proyección empresarial. No te niego que la situación hoy en día está bastante complicada y que nos da miedo también, profe Esteban, porque hoy en Pereira la situación de orden público, y yo creo que no solamente Pereira, sino muchas regiones de nuestro país están atravesando por una dinámica de violencia en cabeza de estos señores de las economías ilícitas, que están afectando las posibilidades de estas posibilidades colectivas y que nos están llevando claramente a tener miedo, porque están matando muchos chicos, porque realmente los chicos que se están muriendo, estamos en 2025 y esta dinámica de violencia empezó más o menos sobre el mes de octubre de 2024 y llevamos un aproximado de 300 jóvenes muertos sin una reacción institucional acorde a la situación. Y es claramente una línea de contexto que nos preocupa, porque nosotros estamos tenemos un local dentro del territorio, nuestro trabajo es en el territorio. Y eso implica que es posible que haya gente que no les guste digamos, este tipo de escenarios que construyan paz y reconciliación. Desafortunadamente en nuestro país la paz se ha vuelto un concepto de orden político, pero yo sí pienso que la paz tiene que desligarse de esa noción ideologizada de la política. La paz no tiene ideologías, la paz es una apuesta a la transformación, es una apuesta a la alternativa que nosotros como latinoamericanos planteamos hacia ese modelo de desarrollo que muchas veces no se sujeta a nuestras necesidades y que lo único que hace es simplemente alimentar la boca de los países en desarrollo.
Profesor Jorge, creo que nos ha contado una triste y cruda realidad. Creo que esto nos da pie, profe, para que podamos continuar en un nuevo capítulo dialogando sobre este tema desde esos procesos participativos, desde ese buen vivir, desde esas acciones solidarias concretas que se deben trabajar en territorio y desde, obviamente, como academia, preocuparnos por esas situaciones que desafortunadamente siguen generando zozobra, miedo en las juventudes. Yo considero, profe, que pudiésemos, y usted ha hablado también de ese trabajo bonito que viene desarrollando desde la creación de arte, el tema cinematográfico, qué bonito sería en otro espacio, y la intención es invitarlo a usted a un segundo episodio y poder contar también la participación de alguno de los estudiantes o de los jóvenes con los que usted viene trabajando sobre ese resultado que he podido conocer. Que es el trabajo de los hijos de la olla. Entonces vamos a hacer, profesor Jorge, profesor Azuli también y a todos los radioescuchas un otro capítulo para poder ahondar mucho más en estos temas, pero también conocer esas experiencias vivas y sentidas desde el territorio. Pues hemos llegado en estos momentos al final de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde a través de Radio UNAD Virtual. Y como les menciono, vamos a seguir con un segundo capítulo de este tema tan importante. Profesor Jorge, muchísimas gracias. Profesora Zully, gracias también por estar acompañándonos en este espacio y nos vemos hasta la próxima emisión.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.